Bueno, dos cosas para el día de hoy, porque se sumó otra que había
A
dejado en
ver,
el tintero
a ver, a
y
ver.
que quiero incorporarla hoy. La primera de ellas es que he notado con poniendo atención nada más, no es que he hecho ningún trabajo, investigación ni nada que se le parezca, poniendo atención a la charla que va teniendo con amigos y demás, me he dado cuenta que en muchos grupos de WhatsApp que ya tienen un fin determinado, como les explicaba hoy, empiezan a saltar el cerco muchos de los integrantes del grupo de WhatsApp tratando de meter la ideología política cuando a veces el grupo de WhatsApp no fue formado para que sea un ateneo político, ¿no? Entonces se encuentran muchos sorprendidos porque empiezan a aparecer algunos que ya se sabía de su inclinación política y que empiezan a utilizar los grupos de WhatsApp, el Face, el Instagram, los tweets, para hacer un trabajo que a partir de ahora, les adelanto a todos, va a ser absolutamente inescrupuloso, indiscriminado y sin ningún tipo de miramientos. Van a la discusión franca con cualquiera, incluso, sobre todo desde el sector de la cámpora, van a la confrontación y a la controversia. Recordemos que confrontación y controversia han sido la base del trabajo político del kirchnerismo durante todos los años. Recuerden que el kirchnerismo se sostiene y se sostuvo a partir de la controversia y la confrontación. Construyeron poder desde la confrontación y la controversia. La cámpora fue el brazo de la controversia y la confrontación. Y lo será ahora, vuelve otra vez la cámpora a la palestra como brazo de confrontación y de controversia, pero ya ahora sin ningún tipo de miramientos sobre el lugar en donde se expresan, ¿no? Es decir, ya no van a respetar nada, se van a meter en todos lados y en todos lados van a meter la cuchara. Lo cual ellos piensan obra a su favor. Yo creo que la gente no tiene ganas ni de confrontación ni de controversia. Si hay algo de lo que la gente no tiene ganas, primero, es de no tener confrontación y no tener controversia. Y de lo otro que no tiene la gente, la gana, no tiene la gente, es gana de votar. Así
También.
que con que los lleven a votar,
Sí.
que además tengan que estar escuchando confrontación y controversia, ¿no? De todas maneras, también los medios de comunicación han empezado con esto. El programa de La Nata anoche y los programas de C5N, Página 12 y Clarín, ustedes van a empezar a ver una cantidad de información que tendrá que ver con justamente todo esto, ¿no? La imposición de las ideas, las cosas que se dicen, que Bullrich y Frigerio viajan en aviones oficiales para hacer campaña. Yo hoy cuando leía esto yo decía, bueno, pero tirame una primicia, porque la verdad que no es primicia que los gobiernos utilicen los aviones para hacer campaña. Utilizaban los aviones para llevarse diarios al sur, o se
Sí.
olvidan que a Cristina le llevaban los diarios los domingos en un avión al sur. O sea, muchachos, yo lo que sí veo es que hay una suerte de han abierto la caja de Pandora y es a lo que salga, salga sin medir. Sin medir los que están en la contienda, porque la gente que nos está escuchando tiene perfecta memoria y sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Así que prepárense porque de lo que han visto es poco para lo que viene en estas próximas semanas. Y sobre todo mantener tranquilidad y tolerancia, ¿no? Porque lo que se está buscando es la exacerbación. Sobre todo la militancia rentada de la cámpora busca la exacerbación de la sociedad y que esta exacerbación opere en contra del gobierno actual. Yo creo que no es, yo creo que para tener una opinión de lo que es económicamente el gobierno actual no se necesita estar exacerbado. Tranquilamente uno se da cuenta de que todo está mal. O sea que la exacerbación solo será para la agitación y para la violencia y para una siembra de terror, o sea, terrorismo, algo que las mentes algo que los ideólogos de la cámpora saben perfectamente porque son parte de aquel setentismo terrorista, ¿no? Y el otro tema que quería también hoy abarcar es que por ahí quizás muchos no lo saben, yo no lo recordaba y lo recordé cuando lo leí. me voy a ir a la Corte Suprema de Justicia y me voy a ir a un pedido que hizo una asociación que se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Esta Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hace 7 años, Mónica, que viene reclamando acceder a una información en una ley que tiene previsto desde hace 2 décadas, fíjate lo que te voy a decir, hace 2 décadas que nosotros deberíamos saber cuál es el patrimonio económico que tienen los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Nunca lo supimos.
Ajá, sí.
Hace siete años, una asociación llamada Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, hace 7 años viene reclamando que se cumpla con la ley que tiene 20 años, y es saber cuál es el patrimonio declarado por los jueces de la Corte Suprema. Pues bien, se ha conocido el patrimonio que data de los dineros de 2015, 2016 y 2017. No 2018, no 2019, simplemente 3 años, que son 2015, 2016 y 2017. Y se ha llegado a la conclusión, de acuerdo a los papeles que ha recibido la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que Carlos Rosenkrantz, quien es la máxima referencia de la Corte Suprema, ha declarado bienes por 39.500.000 pesos, que en ese sentido es el que más ha declarado. Ahora, lo llamativo de todo esto es que, por ejemplo, Rosenkrantz, en el 2015, te voy a dar números redondos para no dar detalles de 196.690, vamos a dar números redondos. Rosenkrantz, en el 2015, tenía 19.200.000 pesos. 2 años después, en el 2017, tenía 39.500.000 pesos. La verdad que en 2 años pasar de 19 a 39, es decir, ganar 20 millones de pesos en 2 años, uno se pregunta cómo se hace para crecer en 20 millones de pesos tu capital o tu dinero o tus bienes en 2 años. ¿Qué negocio hoy es capaz de darte el 300% o el 200% de lo que vos tenés, ¿no? A ver, pasar de 19 a 39 es prácticamente el 100%. ¿Cómo hiciste en 2 años para duplicar tus bienes? Lo pudo hacer Rosenkrantz, que es de la Corte Suprema. Lorenzetti en el 2015 tenía 20 millones, en el 2017 tenía 25 millones. Ganó 5 millones en 2 meses. Es lo que están ellos declarando, ¿no? ¿Quién les va a decir que no, si es verdad o es mentira, ¿no? Elena Highton de Nolasco pasó de 1.154.000 a 6.985.000. Pues sí, bueno, esta es la que menos plata tiene. No, te quiero decir que Rosenkrantz aumentó en un 100% sus bienes. Pero Rosati pasó de 1 millón a 6 millones, o sea que lo aumentó en un 600%. Si hablamos de porcentaje, es más lo que creció Rosati que lo que creció, por ejemplo, Rosenkrantz. La pregunta que a mí me queda para cerrar el editorial de hoy es: ¿cómo hicieron para crecer económicamente de esa manera los integrantes de la Corte Suprema? Primero. Segundo, ¿con esos montos de dinero no pagan ganancia? Y por muchísimo, muchísimo menos un jubilado que trabajó toda la vida deslomándose, sí paga ganancia. Y tercero, ¿no es inmoral? Pregunto, ¿no? ¿No es inmoral que quien decide por la libertad y los bienes de la gente en este país pueda crecer en un 600%, pueda incrementar en un 600% su capital siendo juez del máximo órgano jurídico de la República Argentina? ¿Puede un juez de la Corte Suprema aumentar un 600% en 2 años su capital y que nosotros no nos veamos tentados a creer que anduvo por algún oscuro camino, porque nadie creció ese 600%, solo el juez. Y si todos los que andamos por el buen camino no aumentamos el 600%, ¿por qué camino anduvo el juez para así crecer un 600%? Preguntas sin respuestas que vienen a mi mente.